Aquí comenzamos 3 en 1. Don Jesús, buenas tardes. Don Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, don Juan.
No le había puesto sonido en...
¿En dónde?
En los cascos.
Ah, bueno.
Pero en los cascos de la cabeza.
Bueno, menos mal que eran los cascos de la cabeza.
Don Salvador, buenas tardes.
Don Juan, buenas tardes. ¿Cómo está usted?
De maravilla.
¿Cómo ha pasado la semana?
La semana ha tenido de todo. Como
hombre,
en botica.
Como en botica.
Pero bueno.
Lo puede contar.
Y no nos podemos quejar.
Pues ya está.
Hablando en plural majestático. Saludos de Juan Navarro. Sonia Martínez, que también estará dentro de un ratito con nosotros. Algo nos contará.
Eso espero.
Algo agradable, como siempre. Dice, comienza una nueva temporada de época de ópera gracias al patrocinio de la señora Claypool. La música del tenor Lasparri acariciará nuestros oídos como los cheques de la señora Claypool acariciarán nuestros bolsillos. Sonia Martínez acariciará nuestros oídos con su dulce, aterciopelada y delicada voz. La música, noticias de ciencias. Hoy tendremos una entrevista en directo con el jefe de cocina de un restaurante que yo calificaría de muy bueno, La Sort, de Moraira. ¿Iremos de viaje? ¿Dónde iremos, Salvador?
Teníamos uno pendiente, pero tú has sugerido otro hoy.
Bueno...
No sé, podemos ir desde la playa de San Juan, que lo tenemos aquí a mano, muy a mano, hasta otro sitio.
La Marina Alta.
Otro sitio cuyo nombre no quiero...
La Cala Granadella, por ejemplo, y el Cabo de la Nao.
Qué bonito.
Para usted es de por ahí, ¿no?
Sí, señor. Sí, señor.
Noticias de ciencia y muchísimas cosas. Todo ello... salpimentado con la mejor música que podemos ofrecer a nuestro oyente. Yeah. Abra cadabra, pata de cabra. Steve Miller Band. A estas horas de la tarde o de la mañana. Pueden ser las 4 y 11 o bien las 9 y 11 del sábado o el domingo. Aquí estamos, 3 en 1. Ahora, 4 en 1. Doña Sonia, le pongo...
Buenas tardes.
Hola. Buenas tardes.
El cuarto 3 en 1, eso es un juego de palabras.
El cuarto 3 en 1.
Caramba, bienvenido.
Hablando de cuartos, felicitamos desde aquí a Lucentum, que ha vuelto a la CB. Ya veremos cómo lo solucionan en los despachos.
Por supuesto.
Pero deportivamente hablando, hicieron un partidazo contra el River Andorra.
Qué bien.
No puede
pues
negar.
Nada. Tenemos al Elche primera y al Lucentum
en la CB.
En la CB, perdón, por
no,
el golpe.
No puede negar usted que fue periodista deportiva en su vida anterior.
Exactamente, eso se lleva dentro el periodismo. Eso. Y bueno, y si uno se ha dedicado a los deportes, y encima ayer tenía ahí a mis buenos compañeros de todas las emisoras, pero sobre todo de COPE, que además, como saben, mi gusto por Andorra me decían GPS por WhatsApp, dime cómo llego. ¿Indicaciones?
¿Echa usted de menos esa época?
Bueno, corría la todas banda. Las épocas son bonitas, hay que disfrutarlas, hay que aprovecharlas.
Cualquier tiempo pasado. Por
no, favor, me, ¿no? No me diga eso, pues, doña Sonia.
Ayer estaba maravillosamente bien en el sofá de mi casa, en el salón, disfrutando con mi pequeño y saltando en cada canasta, que fueron muchos triples con Quique. Y entonces, pues, se disfruta de otra manera. Y se le transmite la emoción, el momento, el deporte, la radio.
¿Cuál ha sido su mejor momento deportivo en la radio? A ver, le doy 10 segundos.
Bueno, siempre son los ascensos. Bueno. Aunque nunca me olvidaré de mi primera retransmisión en la que estuve en el Rico Pérez, que además coincidió que era un derbi Alicante-Hércules, con Alicante Club de Fútbol Hércules, que coincidían después de muchos años en la misma división. Y bueno, nunca me olvidaré que fue un 1 de noviembre.
¿Usted
en el que tenía el recuerdo de tantas personas que amaban la radio, que no estaban y no iban a poder disfrutar por la radio, pero allá donde estuvieran, de mi radio y de mi emisión radiofónica. Pero tengo un recuerdo muy bonito del ascenso de segunda B a segunda del partido del Hércules-Alcalá. Y emocionante ese 19 de junio en el que el Hércules contra el Irún subía a primera división. Yo tenía un barrigón que no me podía ni sentar en la mesa de emisiones de COPE Alicante, y que mis compañeros me invitaron. Y bueno, yo ese año ya me había dejado la COPE, me invitaron a ese partido y era realmente emocionante por el trabajo que hay detrás de tantas personas, de los aficionados. Es algo que, como ya comenté en este 3 en 1 hace unos viernes que me invitasteis, pues el periodismo es emocionante en política, en sucesos, en tribunales, pero lo deportivo lleva mucho de emotivo y es fácil en cuanto a la emoción, pues trasladarlo a los oyentes, pues y saber llevar las derrotas, el intentar ser objetivo, no cuando eres de un equipo, no lo eres, pero tienes que estar ahí.
¿Usted retransmitía partidos?
De fútbol, de baloncesto y algún rally, hice como tú.
No me diga que usted retransmitía. Eso es lo más difícil. Yo creo que
genial.
Retransmitir una misa mayor y un partido de fútbol, yo siempre he dicho, en radio era lo más difícil. Ah, bueno, y un entierro.
Bueno,
o hacer publicidad de farmacias, que también era muy difícil, porque no va a decir usted que compre las aspirinas en la farmacia Pepe porque tienen más acetil salicílico.
Son todas iguales, ¿no?
Por eso se lo digo. Usted lo retransmitía, ¿nos podía hacer un ensayo aquí? Me encantaría verla.
No, porque
¿sí?
yo hacía en alámbrico, que tenía ahí, yo no emitía desde la cabina lo que es la retransmisión completa. Yo lo
se
que
estaba
pasa,
en apoyos.
Que no, yo tenía un equipo fantástico en el que cada uno tenía su papel. Mi compañero Juan Francisco Millán, que es el genial y en el fútbol lo hace muy bien y en el baloncesto se sale. Y luego teníamos ahí a lo que le llamaban en COPE a los profesores, pues con un exjugador de fútbol Reces, con un exárbitro, mi amigo José Alonso, que ha abierto el Bar Bardín desde aquí en la Avenida Constitución número 2 en Alicante. Y teníamos un compañero que estaba en el control en los estudios de la Rambla. Y yo hacía inalámbrico y es muy emocionante y es una escuela fantástica periodísticamente hablando, por lo que hablábamos hace unos segundos antes de entrar en micro, que igual que los 40 principales se aprende mucho a improvisar en cuanto a la presentación de los temas musicales, en la radio haciendo, por ejemplo, inalámbrico, pues puedes tener la pregunta preparada mentalmente y en el minuto 91, cuando ya es el tiempo de descuento de la victoria y los tres puntos, pasas al empate y tienes que cambiar completamente quién es el protagonista que vas a preguntar y cómo la suma de tres ya no es la suma de uno ya no es la de tres.
Su torrente de palabras me ha hecho olvidar que le he pedido, por favor, que nos contara al menos alguna anécdota. Ya no voy a pedirle,
muchas.
Ya no voy a pedirle, doña Sonia, que nos haga una retransmisión como si estuviera corriendo la banda. Pero le voy a contar yo una anécdota. ¿Usted se acuerda de Joaquín Prat?
Sí, claro.
Era valenciano. Bueno, Joaquín
a
Prat.
Jugar.
A jugar. Joaquín Prat estaba en perdón, don Jesús.
Y la hace menos a respetar.
Dice usted, ¿se acuerdan? Los dos también. En fin, aunque nos vea así, pero todavía nos acordamos.
Como despeinados ya, nos pilla como despeinados.
Le estaba preguntando a doña Sonia.
No, ya, pero como usted se acuerda, digo, los demás también. No,
usted es obvio que se acuerda.
Yo qué sé.
Y yo también.
Los oyentes.
Y los oyentes, bueno, ya, bueno. Bueno, ya se me ha olvidado.
Sí, Joaquín sí, no, Prat, en ustedes. Una retransmisión, ¿de qué estabas hablando?
Sí, usted se acuerda a contar... de... A ver, te recordamos. Usted
que
se acuerda...
No digo nada más, que me que callo. Sí, siga usted, sí. Doña Sonia.
No, yo quiero saber esa anécdota.
Claro. Dentro de 5 minutos.
Vale.
Hay una anécdota muy divertida, pues fue... Es que, claro, a veces se te queda el día a día, es mucho día a día. A veces hay que disfrutar, pues, del día a día, de mucha segunda B, de mucho partido que a lo mejor no sirve para nada, pero da mucho... juego para que un día haya un ascenso y se disfrute y la gente se cree que todo es estar en Champions y eso, pero no. Los periodistas deportivos, como de cualquier lugar, han llegado a un sitio porque tienen un bagaje de mucho por ahí. Y entonces yo me reía porque con el ascenso a segunda división, de segunda B a segunda A, del Hércules en ese ir y venir por lugares y campos de fútbol que mejor no describir, pues nada, luego pues una de las anécdotas muy graciosas fue cuando subieron y a mí me llamaba mucho la atención y siempre me llama esa del vestuario de los jugadores, lo que pasa ahí con el míster, esas charlas que a veces no sé qué les cuentan y nos lo puede decir Jesús en motivación para que van perdiendo y no sé qué pasa en el vestuario en 15 minutos que remontan después como si eso fuera lo más... Y bueno, y el vestuario parece que sea un lugar ahí como...
Sanedrín.
No sé, como sagrado y qué pasa, claro, ahí dentro, ¿no?
El Santa Santorum.
Y entonces, claro, pues...
deportista, ¿no?
Que cuando subieron en el partido ese del Rico Pérez contra el Alcalá, ahí hubo una avalancha de gente en el césped. Los jugadores se quedaron los pobres que les arrancaron todo porque la gente se lo quiere llevar de recuerdo. Y yo, pues como soy tan curiosa, además de estar haciendo mi trabajo de que tenía que encontrar protagonistas, pues... Incluso entró la madre de Paquito Escudero, que estaba en Luceros. Pero yo recuerdo que en la avalancha de los medios de comunicación hacia adentro, pues con los del vestuario y todo eso, pues yo estaba allí, claro, porque tenía que poner ese sonido. Tenía un micrófono inalámbrico, de esos que valen como en su momento 2 millones de pesetas, o yo no sé ni cuánto, porque llevan una antena que puede conectar con el de arriba, porque sabes que el hormigón que hay en un campo de fútbol debajo de las gradas, pues para que llegue la señal, tela... Y bueno, y ahí estaba yo en aquel mogollón de tíos todos celebrando, los medios de comunicación, las cámaras y todo, y de repente dijeron, ¡a la ducha! Y entonces, pues, allá, que te meten. Y entonces yo me reía porque fueron muchas horas de retransmisión, porque ya habíamos hecho como, no te digo un 24 horas, pero recuerdo que también ese día se concentraban en el Hotel Meliá, pues yo estaba allí pues viendo pues cómo llegaban, qué iban a comer, hablé con el chef del Meliá para ver, pues eso, las proteínas, la pasta, pues todo, a qué hora luego se iban a descansar, qué toman después, pues cuentas todo, el minuto a minuto de lo que está pasando. Tú te olvidas de ti, de comer, de ir al cuarto de baño y de todo, porque se lo quieres contar todo a tus oyentes. Y a la mañana siguiente, pues después de toda la vorágine de lo que había pasado, pues bueno, puse Antena 3 Televisión y el amigo Matías Prat, que a mí eso me encanta, porque encima era Matías Prat, hijo... Pues dijo, no solamente el entrenador del Hércules pasó por la ducha, también nuestra compañera de un medio de comunicación. Y entonces, pues ahí me llevaban ahí en volandas. Yo, no, el micrófono, porque a mí lo único que me preocupaba es que me habían dicho que el micrófono valía 2 millones de pesetas. Y claro, yo me reía porque cuando el lunes volví aquí a la universidad donde trabajaba, me dijeron, oye, estábamos preocupados porque vimos todos cómo entraste, pero luego no supimos cómo saliste. Y digo, pues, mojada... Pero a mí me reía porque José Manuel Cuenca, ahora en COPE Murcia, me llamó y me dijo, muy bien, en Antena 3 ha visto muy bien el micrófono de COPE, y ahí nadie te preguntaba, ¿tú cómo estabas? No, se había visto bien el micrófono de COPE en Antena 3.
Y es lo único que importaba.
Y bueno, habíamos hecho ahí promoción de la emisora de la cadena COPE.
José María García, cuando estaba en Antena 3 Radio, era muy estricto en ese tema. Y decía, compañeros, que se vean los micrófonos a través de las emisoras de televisión, porque la mayoría de los micrófonos que hay ahí no están conectados. Solamente los ponen para hacer publicidad. Nosotros sí que estamos ahí, decía él. Luego pasó a la cadena COPE e impuso sus normas similares.
Yo muchas veces... Era buen compañero el chaval de Canal Plus, se llamaba Sergio, el que hacía inalámbrico en segunda, y muchas veces yo metí el micrófono de la COPE, lo que pasa que yo me callaba porque Prisa, bueno, Canal Plus pagaba, tenían cierta preferencia, pero yo sí que aprendí, y eso es importante, pues el respeto por los compañeros y que cada uno hace su trabajo y bueno, a veces también luego te premian los directivos y los jugadores cuando saben que no en un momento determinado que hay un ascenso aparecen muchos micrófonos, aunque sea también conectados, pero saben quién ha estado en invierno, en verano, cuando estabas
cuando
en segunda.
Cuando el equipo iba mal,
exactamente, quién ha estado ahí.
Y eso no se olvida.
Eso no se olvida. Y a mí conmigo tengo muy buen recuerdo de todos esos años por lo muchísimo que aprendí, por la experiencia de vida y profesional como periodista, y porque el tiempo pone a cada uno en su sitio y el que está, pues, además es muy divertido porque si no eres solo periodista de deportes, que eres periodista, que te gusta todo, pues a lo mejor pues están también al lado los de la Cruz Roja, están los bomberos, hay políticos que a veces también les tienes que entrevistar y tienes que enlazar temas deportivos con aprovechar, porque Cuenca te mandaba un mensaje, te decía, pregúntale a Adrede que cómo va lo de no sé qué cosa. Y entonces ahí había que estar. Y luego a lo mejor esas declaraciones las usaban al día siguiente, hasta en el informativo.
A escala nacional.
Sí, posible. Y eso a mí me parece que es algo que todo el mundo, y sobre todo los estudiantes de periodismo, tienen que aprender. Que aunque te parezca que estás haciendo algo, aunque sea de segunda B, o de lo que sea, nunca sabes las consecuencias o la trascendencia o el aprendizaje que te puede llevar.
Imagínese usted la inauguración del circuito de Fórmula 1 en Valencia, gran premio de Fórmula 1, y usted está retransmitiéndolo. Y de repente tiene a su lado a Rafael Blasco, a Rita Barberá, a Francisco Camps, a Juan Cotino, y no sigo ya más.
Alberto Fabra.
Usted tiene ahí un abanico de posibilidades, que ahí se demuestra el periodista de raza.
Pues sí,
Doña Sonia, ha dejado caer usted los ojos como diciendo, eso es lo que nos motiva a los que son periodistas.
Pero lo que pasa que, a ver, lo que en cualquier profesión se tiene que aprender es que, igual que es el que sea médico o el que sea inventor, o cuando uno consigue un Nobel o un Príncipe de Asturias, se habrá pasado desde su juventud, pues habrá sido becario, habrá estado miles de horas en un laboratorio haciendo no se sabe el qué, hasta limpiando... los utensilios, no lo sé, pero
los tubos de ensayo
también,
ejemplo, las placas Petri,
sí, o las pinzas
de
lo que sea, pero que en todas las profesiones menos exclusivas situaciones en las que uno pues le dan con una varita mágica, todo lleva un tiempo y un aprendizaje y muchos años y muchas horas y haberte comido pues eso, o mucho tribunal o mucha puerta del juzgado o mucho partido de fútbol y mucha puerta de la puerta cero de cualquier sitio y de entrenamientos, y eso es el día a día, pero de todas las profesiones.
¿Sabe cómo se llama eso en la profesión? Coger oficio.
Pues eso.
Que eso lo da, después de conseguir una buena base, entiendo yo, el desarrollo de la profesión, y ahí cada uno desarrolla sus propias...
El aprendizaje.
Habilidades.
El
aprendizaje,
sí. Habilidades y cualidades.
Eso es
y...
lo que se ha perdido.
Sí, el ser aprendiz. De todas las profesiones... hasta hace no mucho tiempo en todas las profesiones había el aprendiz y eso se ha perdido, efectivamente ahora todo el mundo quiere entrar de jefe
y todos los días se aprende de todo lo que se haga.
Entonces ese día estaba usted como haciendo el amor.
¿A dónde?
Con Roberta Flack.
Ah, bien. ¿Con Roberta? Roberta. Bien.
Flack
quiere decir flaca.
No aquí, tanto, aquí no la tiene.
Doña Roberta no era tan flaca.
Estas son las aceras parisinas, Parisian Walk Away, de Gary Moore, el guitarrista de Thin Lizzy. Estamos hablando con Sonia Martínez, directora de la emisora de la radio universitaria. Y como siempre, se empieza hablando de una cosa y se termina hablando de todo lo contrario. O al menos cosas que no tienen nada que ver.
Hablábamos pero bueno, de periodismo.
Hablábamos de periodismo deportivo, radiofónico, donde usted estuvo durante una época de su vida y que creo que la llenó de absoluta satisfacción.
Ah, yo sí.
Volvería.
Fui muy feliz.
¿No? Volvería.
Bueno.
Bueno, no
bueno.
De, no
yo,
de, no
estoy, de, yo aquí estoy muy a gusto.
Cuando uno ha sido muy feliz en algo, lo mejor es no volver por si acaso.
Lo dice un catedrático
es que,
de psicología.
¿Sabes lo que pasa? Que ahora soy más feliz todavía.
No vaya a ser que...
Se le está extendiendo la nariz, doña
no,
Sonia.
No, pero es que es verdad.
Bueno, es feliz porque está con nosotros.
También.
Eso es evidente.
También.
Este pero... programa eso se nota. Es el más feliz de la radio.
Pero,
de la radio universitaria, con seguridad.
A mí
y de
me
la
hace
española,
muy feliz la radio y yo sigo haciendo radio aquí.
Claro que sí.
Y además, no solamente deportes, es que aquí puede hacer uno programas de ciencia, de tres en uno, y un día estoy hablando con la de la Universidad de Chiapas sobre temas de turismo, o turismo no, perdón, de cultivos rurales, etcétera, etcétera. Que
Chiapas.
Exactamente, porque aquí,
Chiapas.
Aquí en la radio UMH tenemos muchas temáticas y mucha diversidad.
Claro, esto es como aquel anuncio de Pricewaterhouse, que se veía de repente un señor que cogía una guitarra y se ponía a tocar. Y de repente le venía una niña con unas zapatillas de ballet.
Y se ponía a bailar.
El chico las veía, se las ponía y se ponía a bailar. Y cuando estaba bailando llega un balón de baloncesto y se transmuta y se pone a jugar. Y decían, todas las soluciones Pricewaterhouse. Pues usted yo creo que es lo mismo.
Bueno.
Hay que hacer de todo. He seguido con mucho interés esta mañana a la una la entrevista que le ha hecho a la representante de la Universidad de Chiapas.
A mí me parecía muy interesante lo que me contaba.
No, no, sí, le digo que estoy de acuerdo con lo que dice usted. Por eso la he seguido lo que con pasa mucho interés.
Que la radio UMH, que sabemos que tiene tantas temáticas y podría adelantar y dar en exclusiva algunas de las que podemos llegar a tener el año que viene, que hay como hasta 75 programas. Teníamos 58, ya teníamos una parrilla ahí importante, y hasta 75 programas.
Eso es una barbacoa gigante, más que una parrilla.
¿Y qué pasa? Pues hay opiniones para todo.
¿Ha oído al profesor Viniegra? Sí. De vez en cuando.
Metiendo el dedo.
Sí, sí, tiene.
¿Pero qué hacemos? Pues puedes a lo mejor poner franjas de hora para ciencia, para cine, para... Lo podrías hacer más monotemático. Pero yo creo que hay un poco de todo, porque no olvidemos que esto es una emisora de radio de formación y de comunicación, en parte de divulgar todo lo que acontece aquí en la UMH. Y entonces luego tienes esa herramienta tan útil y de las nuevas tecnologías, que es el blog, donde luego ya cada uno puede ir a las categorías de programas concretos donde se puede descargar lo que más le interese. Y yo a veces, cuando llega esta época del año, que para mí es fascinante, en la que tengo que crear la nueva programación del año que viene, pues digo, lo hago por franjas, hago programas que se alternen en temáticas. Y ahí estoy casi como en un parto de no sé cuántas mil criaturas, en las que sobre todo me emociona la ilusión que le ponen muchos y algunos más en querer tener su programa, y sobre todo a lo mejor los chicos de primero que han pasado a segundo y van a hacer un programa por primera vez. Y obviamente, pues en octubre, que empezamos la programación el 14 de octubre, porque ayer ya sí que pusimos en las redes sociales y en el blog nuestro nuevo calendario de la programación 2013-2014 para ir haciendo ahí radio, pues la gente, que cuando algunos dirán, es que a mí lo que más ilusión me hace de matricularme este curso académico es que voy a tener un programa en la radio. Y eso no. A mí me parece precioso, porque a todo el mundo le dieron una oportunidad algún día, la primera vez, ¿no?
Efectivamente. Es que casi me hace llorar, doña Sonia. Me ha recordado la época en que uno entraba en la radio mirando, observando y queriendo colaborar. Y de eso estábamos hablando antes de empezar el programa.
¿Cuánta gente que luego llega tan lejos entró en un sitio, y tú sabes de quién estamos hablando, pues ordenando discos?
Emilio Mora, mi amigo Emilio Mora, por ejemplo. Y llegó a ser director de Radio Lorca.
Sí, sí.
Vicente Hipólito.
Pues mucha
por ejemplo,
gente.
Díaz,
sí.
Pacheco.
O gente que ha entrado por la afición.
Es lo que hablaba Jesús de...
En todas las profesiones.
Pero un momento, ahora don
Jesús. En todas las profesiones, perdón.
Discúlpeme que le haga un inciso. Es que usted o se acerca mucho al micro o se aleja. O habla fuerte o habla despacito. Y a mí me lleva, de verdad, al
el aprendizaje de un técnico.
Don Jesús, ¿ves?
Ya la han reñido.
No, jamás se me
ocurriría. Es un consejo.
Es una sugerencia. Muy si bien. Tuviera un consejo, le daría de administración y remunerado. Aunque no sé yo si ahora eso sería bueno. Después de ver a don Miguel, efectivamente. Prefiero comerme una sardina a final de mes.
Exactamente.
Perdone, don Jesús, continúe. Lo del aprendizaje.
¿Estoy a buena distancia?
Ahora está
perfecto.
Perfecto y se le oye fuerte y penetrante.
Muy bien, muchas gracias. Digo que en todas las profesiones, ese tipo de aprendizaje existe y se debe dar, además, no solamente existe, es que debe de existir, porque el aprendizaje se realiza precisamente en una fase, digamos, de aprendizaje de conocimientos, pero también luego un aprendizaje de comportamientos, que son las cosas que uno tiene que hacer. Pero en todas las profesiones hay ejemplos muy bonitos. En una profesión que ahora está un poco denostada, como la banca, pues tenemos un ejemplo como el de Alfonso Escámez, que empezó de botones.
Muchos.
Y llegó a ser presidente del banco. Es decir que Y en Estados Unidos eso no solamente es que era frecuente, sino que además se pone como ejemplo, porque lo que se pretende es que la gente precisamente empiece
vendiendo
y todos hemos empezado más o menos, y aquí en la universidad pasaba, y bueno, ahora a lo mejor ya no, pero los que tenemos una cierta edad empezamos de ayudante, clases prácticas.
Bueno, y antes limpiando tubos de ensayo.
O de internos, o de alumno interno, efectivamente. Claro. Y el ayudante, o el alumno interno, sí. O el ayudante de clases prácticas, pues era el que, eso, el lavaba tubos de ensayo y tal, o el que acompañaba al maestro, por así decir, a ver cómo daba la clase el maestro, cosa que yo he hecho muchas veces, ¿eh? Yo me iba más bien, el maestro decía,
vente,
véngase usted, Rodríguez. Entonces nos trataban muy bien, véngase usted, Rodríguez. Y yo me iba, me sentaba en la tarima, en una silla, en un extremo de la tarima,
para que todo el mundo supiera
que
usted era el aprendiz.
Efectivamente, y daba la clase. Y ya avanzado el curso, recuerdo que en algún momento decía, siga usted, Rodríguez. Y yo tenía que salir a la pizarra y seguir con lo que estaba dando.
Ya que te sentías como un privilegiado.
Y no te había avisado.
Bueno, yo
antes.
Me sentía que me temblaban las piernas.
Bueno, ya, pero
mayormente.
Pero,
ahora,
¿cómo
que
aprendiste?
Hombre. Aprendí a dar.
Vamos. Contigo aprendí.
Exactamente. ¿Te das cuenta?
Juan
en
Navarro,
cualquier momento, en cualquier momento, un bolero es
un bolero.
Absolutamente
claro. No me diga usted.
¿Tiene usted un bolerito a mano?
Yo tengo muchas cosas, pero. Pero me tienen que dar tiempo, y es que sí. Es que el sector
bueno,
caótico
bueno, no,
de 3
no
en 1...
No pasa nada,
no pasa nada.
Podemos darte tiempo a que encuentres un bolero.
Claro que sí.
Si es Contigo aprendí, mucho
contigo
mejor.
Contigo aprendí, pues fíjate.
Pero bueno, esto mientras buscas el bolero, lo cual, dicho lo cual, como dicen ahora mucho, dicho lo cual, ¿no? Pues dicho lo cual quiere decir que todo el mundo debería venir con esa predisposición. Con esa actitud.
Pero ahora es al revés.
Pero es al revés.
Cosas
pero ahora,
no son así.
Ahora me temo mucho que vienen en muchas ocasiones
aprendidos.
Vienen todos aprendidos
y exigiendo.
Siendo naturalmente los mejores ya de entrada y por tanto con exigencias de estrella. Claro, eso pues desgraciadamente creo que nos va a llevar o que no es lo mejor.
¿Dónde?
Porque para aprender lo primero que hay que tener es humildad. La primera cuestión, es decir, reconocer que no sabes. Y claro, si no reconoces que no sabes, evidentemente no vas a aprender. Luego hay que entrar por esa puerta, sea aquí o sea en cualquier otro sitio, reconociendo que no sabes. Y que aquí vas a aprender y que muchas veces pues te equivocarás.
Y que los demás también aprenden, ¿eh?
Por supuesto, incluso el maestro que te enseña aprende al enseñarte. Claro que sí. Hemos aprendido, seguro. Y si no, Salvador y a mí, aquí Juan Navarro, que hemos tenido esa experiencia, yo he aprendido mucho más dando clases, es decir, enseñando a mis estudiantes... que lo que yo aprendí
de
mi maestro, que y eso que aprendí
eso
mucho,
es cierto,
y eso que aprendí
es
mucho. Pero he aprendido mucho más, hasta el punto de que he aprendido que cuando quiero aprender algo, lo mejor que puedo hacer es explicarlo. Entonces me pongo a dar una clase de eso que no sé y acabo aprendiéndola porque hacemos un aprendizaje en común, cosa que también es importante para el maestro, es decir, reconocer que no sabes y que también tienes que aprender. De verdad que a mí no me ha importado nunca un estudiante diga, y eso, pues mire, no lo sé, mañana... Yo me lo estudio y mañana lo volvemos a discutir y yo le traigo la solución y además usted se la estudia y la discutimos.
Eso bueno, le honra a don Jesús.
No, pero no es una cuestión de honradez.
Ni no de digo que le honra, que él nos, reconocerlo.
No, ya, digo, pero que no es una cuestión de que nos honre o no nos honre. No, es una cuestión, yo he dicho siempre, nuestra misión fundamental no es enseñar. Y la gente dice, uy, ¿y eso? No, nuestra misión fundamental es que el estudiante aprenda.
Y piense.
Aprenda. Si él no aprende, por mucho que yo enseñe,
claro.
Da igual. Yo podré salir de la clase diciendo, ¿cómo he enseñado hoy? ¡Qué barbaridad!
Sí.
Y el estudiante dirá, pues yo no he aprendido nada. Entonces, la misión fundamental es que aprenda. Y luego, un elemento importante que yo creo que se ha perdido, en fin, nos estamos enrollando un poquito, pero un elemento importante que creo que se ha perdido es que aprender es siempre sufrir.
Y es un esfuerzo,
sufrir,
efectivamente.
¿Eh? Sufrir. Y ahora yo hablaba con un profesor de la casa mientras comía y le decía, es que el primer curso... de entrada en la universidad, como en la famosa película Fama, el profesor que lo recoge el primer día va a decir, y ahora aquí es cuando vais a empezar a sufrir. y que, porque se sufre aprendiendo, es la única manera de aprender. Aprender es con dolor. No se aprende...
¿Te gusta aquello de la letra que...?
Con sangre.
No es exactamente,
Eso como metáfora. Pero es dolor psicológico. Es decir,
uh-huh.
es saber que uno uh-huh. se equivoca y que tiene que volver a empezar y que tiene que aprender. Y aprender no es fácil.
Yo
es que tienes que hincar los codos y aprender.
En la Universidad de Alicante había un profesor que se jubiló, al que yo le tengo mucho cariño porque enseñó muchas cosas. Se llama José María Santiago Pérez y él nos daba el Química Analítica 1 y Química Analítica 2. Bueno...
Ya hace tiempo de eso, ¿eh?
Pues eso le hablo del año 72.
No lo digo por ti, lo digo por mí. Que no lo digo por ti, lo digo por mí. ¿Que
usted también fue a clase con José María Santiago?
No, yo era compañero de José María Santiago.
Me había asustado.
Lo cual es peor. Lo cual es peor.
Pero
bueno.
En años posteriores.
Sí, eso
en
sí.
Años posteriores,
en años posteriores, sí.
Más de un alumno había noches que aprendiendo la marcha analítica cerraba el libro, lo tiraba por la ventana y se iba a dormir. porque era, efectivamente, no era un sufrimiento, es que había que aprenderlo. ¿Por qué hay que aprender una cosa que está en el libro? Muy sencillo, por la agilidad mental que luego te da en el desarrollo de tu profesión. Tú no puedes ir a un libro a encontrar una solución a una integral de Riemann. Tienes que hacer una integral durante 8 horas hasta que al final sale, estamos hablando de matemáticas, o pero, aprenderse un teorema o aprender cualquier teoría filosófica que usted la lea ahí y dice, yo esto...
Por supuesto, y hablando de lo que estamos, tú no puedes esperar a estar delante de un micrófono para en ese momento ver qué palabra tienes que usar, porque o la sabes o no la puedes usar.
¿Cómo
no la
se consigue eso? Leyendo y claro, aprendiendo claro. Y pasando muchas horas delante de un libro.
Y luego aprendiendo muchas veces recursos que solamente te darán si tú te pones al lado de alguien que lo sabe hacer y lo ves. Y esa persona que lo sabe hacer te lo enseña.
Ahí estamos.
Y tú aprendes además de sus aciertos y también de sus errores. Y eso es muy importante. Entonces, lo que tienes que hacer, como hemos hecho todos, y como yo entiendo yo que se debía seguir haciendo, es lo que hemos dicho. Empezar, ¿por qué? Por lavar los tubos de ensayo. Porque además, como decía aquel, que ponía a su hijo, yo recuerdo no sé qué presidente de Estados Unidos, cuyo hijo decía... Es que mi padre se empeñó en que yo empezara siempre de cero. Y a mí me molestaba mucho al principio, pero al final reconocí que eso tenía mérito. Porque el sujeto en cuestión lo puso de aprendiz en una carpintería. Y el tío se tiró allí 2 años de aprendiz de carpintero. Y luego lo volvió a poner de aprendiz en no sé qué otro oficio. Y lo hizo pasarse 5 años de su vida.
Hombre, dicen pasando que la hija de Amancio Ortega, de Grupo Inditex, estuvo en alguna tienda...
Sí.
Doblando camisetas anónimamente en cualquier lugar.
Sí, sí, yo también lo he leído.
Porque además de que él empezó muy de cero vendiendo, creo que...
Mantas
y sábanas, ropa de cama y de hogar con su primera mujer allá en La Coruña, en Arteixo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pues parece ser que a su hija heredera de su imperio, pues... qué mejor lección de vida, el saber cómo trabaja en el día a día, pues desde el que trae lo del camión, las dependientas y dependientes, lo que cómo lo clasifican, cómo llega a la tienda, cómo se ordena, dónde está almacenado, cómo se saca al público.
Efectivamente, porque además de saber cómo funciona la empresa desde abajo, además aprendes quiénes son las personas que trabajan en tu empresa, lo cual es absolutamente fundamental para una persona que luego quiere... acabar dirigiendo esa empresa, porque los conocerás por su nombre y apellidos. Uh-huh. Yo recuerdo un profesor que tuve en algún momento, que también era para mí, por lo menos, de una magnífica memoria, que una vez se le ocurrió poner una pregunta en el examen, es una nota que a mí se me quedó, bueno, lógicamente grabada, porque es muy curiosa. Puso una pregunta de examen, la última pregunta era, ¿cómo se llaman las dos personas que limpian la facultad todos los días?
Entonces, eso es como el que hoy conversando con un alumno era, ¿cuál es la primera pregunta era, ¿cómo se llama el profesor que te da esta asignatura y no, te está examinando?
Pero era más exótica la otra, sí. Entonces, bueno, obviamente la dejamos en blanco, pero al final del examen dije, oiga, ¿esto no puntuará? Porque claro, dice, sí, sí, claro que puntúa. Porque a lo largo de vuestro trabajo, a vuestro alrededor habrá muchas personas que están haciendo cosas por vosotros y tendréis que saber cómo se llaman y darle las gracias todos los días. Y dije, madre mía.
Eso, ¿qué razón tiene?
Eso, don Jesús, chapo. Se merece lo que usted ha pedido.
Y yo desde ese día, mira, en la medida de lo posible, siempre he pretendido, al menos, o he querido saber el nombre de las personas que trabajan y desde luego todos los días, sea el que sea, cuando paso, lo saludo, le digo buenos días, buenas tardes, adiós, cuando me voy y cuando vengo, ¿no?
Y si se puede dirigir a él
con su nombre,
pues muchísimo mejor.
Muchísimo mejor.
La forma más dulce de mentir es el bolero.
¡Hala! Ya se ha encontrado el bolero.
Moncho, llévatela, si al fin y al cabo ella piensa mucho en ti.
Llévatela, si al fin y al cabo ella piensa mucho en ti. Por la forma en que te mira comprendí que olvidó todas las cosas que le di. Llévatela, pero tienes que quererla como yo. Es un poco caprichosa, por momentos es celosa y otras bicis cariñosas. Hace tiempo que me está fingiendo, no me está diciendo ninguna verdad. Mis amores se han ido muriendo, seguir insistiendo sería mi maldad. Llévatela. Y si es cierto que le tienes mucho amor, eso hará que no le encuentres ni un error. Vivirás agradecido a su calor. Ah, me olvidaba decirte, si al querer decir tu nombre pronuncia el de otro hombre, igual me pasó contigo. Por eso vamos, mi amigo, te suplico la lleves para el bien de los tres.
Ay, qué cosa más bonita. Cuando Moncho canta un bolero, bueno, ni Lucho Gatica.
Hombre, podía de vez en cuando. También el hombre cantaba boleros.
Sí,
y
sí.
Y no lo hacía mal, ¿no? De vez en cuando.
No.
Que tú ya siempre te vas a Moncho.
Es que...
cada uno tiene sus debilidades.
Claro.
Dale, eso es verdad.
Bien, sigamos.
Bueno, no, que me...
Doña Sonia, ¿qué programación vamos a tener? Porque se le invita a usted aquí, usted que tiene licencia como el Papa.
Los viernes por la tarde, 3 en 1.
Ya vamos a decir 4 en 1.
4 en 1.
3 en 1,
3 en 1 4. Más 1.
3 en 1 más 1.
Tenemos un 3 en 1.
3 en 1 más 1.
Un programa especial los sábados por la noche de 2 horas.
En Masaje ML.
De 10 a 12.
Sí.
El expreso de medianoche.
No. Ah, amigo.
¿Adivinan quién va a ser su presentador?
Ah, amigo, nada, aquí el Navarro Balsalobre.
El Navarro Balsalobre.
Ahí, el señor Juan.
Ahora puedo hacer yo la entrevista que vamos a tener en ese programa.
Ese programa va a ser como los grandes programas de los 70 en la radio americana, fundamentalmente con Wolfman Jack, sacando todas las enseñanzas, buscando efectos especiales y poniendo la música fascinante para ese momento, aunque luego lo redifundan ustedes a las 4 de la mañana. La radio es música, la radio es magia, la radio es compañía, pero la radio por la noche, eso es algo que no se puede definir.
Aquí hay uno que tiene pendiente un programa de 12 a 1 o algo así.
Para pescar rodaballo, ya sabe lo que decía don Manuel Fraga, hay que mojarse o carallo, querido amigo.
¿Eso qué quiere decir?
Pues que si usted quiere hacer...
Yo no quiero pescar rodaballo.
Bueno, pero yo le he dicho...
¿Quiere tener un programa de radio?
¿Usted quiere un programa nocturno? Pues ya sabe, para pescar rodaballo...
Bueno.
Pues tendremos...
Hacer un programa nocturno aquí hay que decir que es complicado.
Bueno, no, siempre existe.
Siempre puede venir Juan Navarro.
Exacto.
Eso sí, si viene Juan Navarro. Entonces ya.
Y el guardia de seguridad.
Y nos abre.
Don Jesús.
Y ya podemos tener uno.
La experiencia es la madre de todas las ciencias. Yo recuerdo que hicimos un 3 en 1 una vez que vino hasta el guardia de seguridad porque era fiesta y además
es verdad,
vacaciones.
Navidad.
Y el hombre vino, abrió la puerta, nos sentó, se puso fuera, sacó su pistolón y aquí no entra nadie, decía a los que venían.
Que no venía nadie.
Que no venía nadie, pero bueno.
Si hubiera venido.
Creo que eso es lo único agradable que le ha pasado a ese hombre, que está todas las noches o todas las tardes.
Sí, le haríamos compañía.
Claro, el hombre dijo, pues mira, voy para allá. Pues mira, ¿Quieren algo? Un cafelito, un mojadillo.
No estaría mal. Yo no he visto la radio en directo siempre. No es una oportunidad que aquí la damos y cuando quiera, cualquiera que nos esté escuchando puede venir. Pero a mí, por ejemplo, que tenía la radio como, y la tengo como algo de magia y de ilusión y de sueño que se hizo realidad, para mí entrar en los estudios radiofónicos de cualquier emisora era todo un acontecimiento.
Ay, doña Sonia. La radio también llega un momento que cuando conoces en persona los estudios y la cara que hay detrás de una voz, pues entonces se te cae el alma a los pies.
Hay de todo.
Bueno, porque a veces lo bonito de la radio es la voz.
Decepciona, a veces la...
Lo bonito de la radio es la voz.
Yo prefiero no ver los estudios, don Jesús.
Yo también.
No vamos a poner fotos en el blog y en el Facebook.
Yo también.
¿Las voy a quitar todas?
Nunca más.
¿Sí? ¿Por qué? ¿No quieres salir
No.
Un día tenía yo una tertulia con el bueno de Antonio Sempere, que sabéis que es profesor de aquí en periodismo.
Sí.
Él es columnista en el diario Información. Él, fíjate, podría contar tantas cosas sobre... Él ha participado en muchos programas de concurso de televisión. En muchos. Y tiene muchas anécdotas y experiencias sobre ello. Sí, sí, como concursante. Y un día en un programa que estábamos grabando, estaba hablando de ese debate si los programas de radio tienen que tener webcam o no. Si, entonces hay una periodista de Radio Nacional de España que por lo que se ve, ella se niega, no recuerdo ahora el nombre, pero que ella se niega a que se retransmitan sus programas por webcam, porque dice que la radio es otra cosa.
La radio tiene una magia que no la tiene la televisión. Y esto se retransmite por televisión, y yo entiendo, y no soy periodista, pero entiendo que la televisión tiene otro formato.
No, además cuando tú estudias...
Es más de figurante los que están al lado cuando uno habla.
Pero ya no solo cuando estudias periodismo, cuando en el bachillerato, cuando ves medios de comunicación en temas de sociedad, etcétera, la característica de la radio es que además de ser inmediata, instantánea, es que tiene la peculiaridad de que sí que se pueden hacer otras cosas a la vez, y en la televisión se pierde mucho cuando tan solo puedes mirar a la pantalla, porque hay una parte, por las características peculiares de ese medio de comunicación, que se pierden. Y a mí, volviendo al periodismo deportivo, hay una cosa que me encanta, que es eso de cuando un partido se juega afuera y la gente pone la tele, pero la pone la retransmisión, le baja el sonido y pone la retransmisión, que se intenta que por lo de los segundos de retardo va diferente. ¿Cuánta gente ha escuchado el gol del Mundial antes de, con unos segundos, unas milésimas de segundo antes de tiempo, sabes que eres campeón del mundo? Pero porque la radio, pues tiene, por la carencia de no tener imagen, más descripción, más adjetivos, otro ritmo.
Si estuviéramos ahora haciendo aquí un programa de televisión, esta tertulia, cuando termináramos, si la grababan, diría el realizador: ahora Sonia, Jesús, poneos ahí que os voy a hacer unas tomas de la mirada vuestra seria mirando a Jesús. Y te harían la toma para intercambiarlas en
claro,
el momento
que se está
hablando.
Claro, porque tienes que jugar con muchos planos.
Hay que jugar con muchos planos. Eso la radio, yo puedo estar aquí buscando un bolero mientras ustedes hablan, y eso en televisión no podría ser, entiendo yo. Sí. Y sobre todo, Sonia, la radio nocturna es magia.
No, es magia yo creo que siempre, ¿eh?
Pero para por la noche...
Evidentemente, no, a mí me gusta más la radio nocturna. Se ve que somos pájaros nocturnos. Y como yo me acostumbré a estudiar durante tantas horas escuchando la radio por la noche, cosa que ahora no puedo hacer porque yo era multitarea y podía escuchar al mismo tiempo que preparaba algún trabajo o hacía alguna cosa, escuchaba la radio. Ahora yo creo que sería incapaz, porque he perdido la capacidad esa de hacer multitarea, sobre todo en trabajos intelectuales, ¿no?
El otro incluso día hablaba...
Incluso a veces ni siquiera escuchar música.
El viernes pasado en el 3 en 1 recordaba a Juan Navarro el gran musical. Creo que estaba hablando cuando hablaba con Matilde Conesa en esa gran entrevista con Mi Alarma. Sí. Y estabas hablando ahora de lo de estudiar con la radio. Yo recuerdo esos grandes musicales de los domingos por la mañana, de los grupos más punteros, y cómo la radio relanzó o lanzó a tantos grupos musicales. Y bueno, mucho de eso se ha perdido, de que mucha gente llegó a ser quien es por el empuje de la radio, el apoyo, independientemente de que, como hablaba antes y conversaba con Juan Navarro, pues temas de promociones, del pago de discográficas o no, pero es todo un mundo, el de la industria discográfica acompañado de la radio. Bueno, además
sí,
de que
había
también...
programas muy, muy independientes. Por la noche no solía haber programas musicales, eran programas de otro estilo a veces, pero eran programas que acompañaban mucho. Es decir, y es verdad que por la noche, y sobre todo para tantas y tantas personas que finalmente no tienen compañía, pues la radio supone un instrumento de compañía, mucho más ahora que la gente puede llamar, que es tan fácil conectar, interactuar con los oyentes. Es otro mundo, evidentemente, pero yo creo que en todos los momentos del día la radio tiene la gran ventaja esa que hemos dicho, es decir, que te la puedes llevar prácticamente contigo a cualquier momento, en cualquier, puedes estar en el coche mientras conduces y te hace mucha compañía. En el coche es cuando haces un viaje medianamente largo, pues
es como si fueran todos los demás en el coche contigo, ¿eh?
Efectivamente, ¿no?
Hacemos un ensayo, es que doña Sonia.
Solo te anula un sentido, ¿no? La radio, ¿no? La televisión, otro
ni siquiera medio, pues, porque desconectas pues, bastante bien. Sí. Es decir, que puedes estar escuchando y cuando, hasta que oyes alguna cosa que te pum, sirve de estímulo para prestar atención. Mientras tanto, por eso nuestra, la gran locutora de Radio Nacional de los sábados y domingos por la mañana,
Pepa Fernández,
le llama a sus oyentes escuchantes, ¿no? Porque mantiene una teoría de que oye, uno puede oír sin escuchar.
Sí, es verdad.
Y entonces, pues, uh-huh, está bien, es eso una idea.
Eso nos pasa más de una vez, ¿no? Cuando
estamos,
vamos
conduciendo,
estamos
oyendo,
y
pero
estamos
no estás
escuchando un programa y de repente el tráfico llama tu atención.
Desconectas
durante un periodo de tiempo que no sabes lo que ha pasado en el programa, ¿no?
Efectivamente. Por eso digo que antes tú puedes estar haciendo un trabajo, leyendo, haciendo una cosa y escuchando. Y no es, de hecho, no es hasta escuchando, estás oyendo. Uh-huh. Hasta que alguna palabra despierta, pum, y hace que te conectes. Escuchas lo que quieres y ves que, bueno, a lo mejor ya no te interesa tanto y vuelves a tu tarea, ¿no?
Uh-huh. Y hablando de las características de la radio, de la magia de la radio nocturna, a mí me llama mucho la atención porque también lo escucho por la mañana cuando esos programas, que tantos programas que hay de la mañana, en los que muchos son similares, pero todos lo que intentan es poner la actualidad al día, combinándola con música, con anécdotas, con curiosidades. Y cómo al final a la gente, el oyente, el escuchante, el que va en el coche para llegar al trabajo, llevar a los niños, no miras tanto el reloj como saber en qué tiempo de sección estás de tu programa favorito para saber si llegas antes o después.
O esa gran maravilla que dice, el otro día te estaba escuchando, paré el coche porque no quería perderme el final.
Sí. Y fiché estuve más tarde.
Y estuve escuchándolo, sí, y estuve más tarde. Hacemos un ensayo, doña Sonia.
Que
son las 3:15 de la madrugada. Esto es...
Perdona un momentito, hay algunos programas... No, perdona, un momentito.
Me acaba de matar.
Que no.
Me ha quitado la imaginación.
Ay, perdona.
Venía... Bueno, sigue usted.
Me retiro.
Sí, no, siga.
Hagamos un ensayo.
No,
son las 3:20 de la madrugada.
Ya no puede ser, ya es la segunda vez, don Juan.
Que no.
Don Jesús.
Lo lamento.
Es que nos hemos quedado antes en la anécdota de Joaquín Prat.
No, es que...
Son las 3:20 de la madrugada, va.
Continúen.
No, sí, ahora. Únicamente es que si no, a mí se me olvidan las cosas luego.
Son las...
Casi 3:15 de la madrugada, decíamos. Siga, don Jesús.
No, sí, ya digo que era que luego a mí se me olvidan las cosas también. Era que hay algún programa de esos, incluso actualmente, de la noche, que son, entiendo yo, poco apropiados porque son una escandalera.
Y claro, no te dejan dormir.
Claro, es difícil, no, ni siquiera reposar, ¿no? Es decir, aunque no quieras, tienes que estar allí con los ojos como platos,
en
¿no?
En vilo.
Si amanece, nos vamos, por ejemplo. El programa de la serie, aquello era terrible.
No quiero dar títulos.
Que me encantaba porque había un momento que eran todos los personajes políticos hablando a la vez. Todos. Estaba Mariano Rajoy, Felipe González, todos. Y luego hablaban también gente de la calle, pero bueno, y era un cuadro de actores de Radio Barcelona muy bueno, que desgraciadamente desaparecieron. María José Gil y Roberto Sánchez eran los directores del programa. Bueno, son las 3:15 de la madrugada. Esto es El Expreso de Medianoche.
Simba, ¿me has olvidado?
No, eso jamás.
Has olvidado quién eres, por lo tanto me has olvidado. Mira en tu interior, Simba. Eres más de lo que eres ahora. Debes ocupar tu lugar en el ciclo de la vida.
¿Cómo?
Y aquí está, el ciclo de la vida. 3:15.
¿Puedo
en
decir
directo
una cosa?
dilo.
Es que ahí está el poder de la televisión. Yo oigo a Constantino Romero hablándole a Simba, pero no puedo evitar pensar en Darth Vader hablándole a Luke Skywalker, porque como no tengo la imagen, pero ahí estaba Simba.
Si conocieras el poder del reverso tenebroso, Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. Me dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste. No, yo soy tu padre.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión.
XCRB moves on.
A mí esto con la noche me da miedo.
Si lo vas a meter XCRB, todo esto cada programa, te ahorras algo.
Central Studios, Los Angeles, 1090 on your dial.
Cuando se oyen estas maravillas, además, sabe usted que...
Y además de poner esto cada programa...
bueno, habrá muchas cosas.
Cuenta un poco más.
Por ejemplo.
A ver.
Música. Música de la que le gusta a usted, don Jesús.
Bien, no, si a mí eso me gusta, esa sí me gusta.
Música y efectos especiales. Será un... Lo que pasa es que la radio no es tanto como en televisión. Ayer me llamaba Pablo Mas por la noche, que no podía venir porque estaba terminando unos trabajos y estaban en postproducción. Y aquello debe ser terrible, porque si la postproducción en radio es dura, imagínese los montajes al final en televisión. Y estaban los alumnos que tenían que acabarlo. Y eso pues genera lo que usted comentaba antes, don Jesús, un esfuerzo. Pero si te gusta...
Vamos a ver, sarna
pues,
con gusto no
pica. Sarna con gusto no pica. Esto es 3 en 1.
Radio UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández. Emitiendo para ustedes desde Elche en el 99.5, desde San Juan de Alicante en el 93.5, desde Orihuela en el 101.3 y desde Aldea en el desde Altea, perdón, en el 105.4. Y además nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook Radio UMH y en Twitter @radio_UMH. Y también, si quieren ustedes escucharnos por internet, radio.umh.es. Y si quiere mandarnos un mensaje, 3en1@umh.es. Por todos esos sitios nos encontrará.
Hágalo, mándelo.
Mándelo.
No sea perezoso.
No sea perezoso.
Estamos deseosos de leer su mensaje.
I'm not sure why I called. I guess I really just wanted to talk to you. And I was thinking maybe later on we could get together for a while. It's been such a long time and I really do miss your smile. I'm not talking about moving in and I don't want to change your life. But there's a warm wind blowing the stars around and I'd really love to see you tonight. Go walking through Windy Park, take a drive along the beach, or stay at home and watch TV. You see, it really doesn't matter much to me. I'm not talking about moving in, and I don't want to change your life. But there's a warm wind blowing the stars around, and I'd really love to see you tonight. I won't ask for promises, so you don't have to lie. We both played that game before. Say I love you, then say goodbye. I'm not talking about moving in, and I don't want to change your life. But there's a warm wind blowing the stars around, and I'd really love to see you tonight. Stars around, and I'd really love to see you tonight. I'm not talking about moving in.